Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a tu noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Copa Mundial de Fútbol Femenina. También la emisora favorita de los Bravos de Atlanta. Y como si fuera poco, la emisora favorita de Leo Messi, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo.
Las ovaciones van aumentando, Pepe, con los días. Increíble. Me estoy dando cuenta.
Increíble. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés.
Moa, Moa, Moa.
Y me acompaña aquí en el estudio, damas y caballeros, el barbarísimo de Matanzas, Alfredo Álvarez.
La Atenas de Cuba, pido matanza.
Muy bien. Hoy tenemos un show repleto de acción deportiva. No solamente vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que ha pasado en el fútbol. ¡Uf! Increíble, ya el fútbol no tiene temporada muerta. El Mundial Femenino, Inglaterra clasifica la final contra España, Leo Messi pone al Inter de Miami en la final de la Copa de las Ligas. Lo que está pasando en la Supercopa.
Vaya, como que Daguito hoy se tiene que robar este show para él, vaya.
Así es, así es. Bueno, aún así vamos a hablar de otros temas, como por ejemplo, mucho del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a tener la serie de Sultanes del Swing y mucho más. Así que no se nos vayan. Y le voy a pedir aquí a Mr. Moa que no sea malo con nosotros. Nos ponga la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, de mal en peor, ustedes escucharon anoche en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, cómo los Yankees conectaron solamente un hit en la derrota por lechada en Atlanta frente a los Bravos, 5-0. Un hit y dos errores cometieron los Yankees. Bueno, ahora, con promedio de 500, Alfred, yo te prometo que tú te vas a dar banquete con esto.
No, yo no estoy muy cómodo de banquete hoy.
Alfred trabaja para los Yankees de Nueva York. Así que, de mal en peor, cada día juegan peor. O sea, increíble.
Es como que cuando ellos salen al terreno dicen, a ver, el primer día los Bravos nos cayeron literalmente a palos. ¿Qué podemos hacer hoy para superar eso? Bueno, vamos todos a batear un hit. Y no vamos a hacer carrera.
No, y vamos a cometer dos errores.
Y vamos a hacer errores y vamos a demostrar que nada, que este equipo realmente necesita cambios estructurales grandes, necesita ajustes en el roster de una manera impresionante y que necesitan rodar cabezas. Yo veo este equipo de los Yankees en la forma en la que está jugando y yo solo me pongo a pensar por un momento de mi vida, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si estuviese vivo George Steinbrenner? Ya para esta fecha no estuviese ahí el gerente general, no estuviese ahí Aaron Boone, no estuviese ahí ninguno de los coaches, ni de bateo, ni de picheo.
Ninguno.
Y el departamento de escauteo y de analítica ya no estuviese ahí tampoco.
Correcto.
Junto con el departamento médico, porque el problema con las lesiones de los Yankees es que son cosas muy recurrentes. Estamos hablando de peloteros que dicen estar bien y están lesionados, peloteros que están jugando lesionados y no dicen nada. Y a todo esto uno se pregunta, ¿y dónde está el cuerpo médico en todo este asunto?
Correcto.
Y la realidad es que tú piensas en algo. Te voy a poner un pensamiento en tu cabeza, Pepe. Y cuando ahora te lo diga, te vas a quedar con eso después del show. Vamos a pasar dos horas después de este show. Y tú, antes de irte para tu casa hoy, vas a pasar por aquí, voy a estar preparándome para narrar y me vas a decir, oye, de verdad que sí. ¿Cuándo fue la última vez que los Yankees de Nueva York produjeron a un talento latino en su equipo? Te voy a ayudar. Te voy a ayudar yo. Ya que te veo así como que pensativo, te voy a recordar que no han producido una estrella latina en su equipo desde Mariano Rivera, Jorge Posada y Bernie Williams.
Oh, wow.
Porque Alfonso Soriano no lo produjeron ellos, lo trajeron de Japón. Producido, o sea, que tú fuiste a Dominicana o lo viste jugar en Venezuela, lo firmaste y se volvió una estrella, no ha sucedido, Pepe, no ha pasado. Cuando hacemos una analogía de este equipo de los Bravos de Atlanta, o un ejercicio, vamos a llamarle, contra el de los Yankees, por ejemplo, miramos el primer bateador de los Bravos, Ronald Acuña.
Uh-huh.
Acuña no estaba en otro planeta. Acuña no vivía en la luna.
No, en Venezuela.
No, estaba en Venezuela, donde estaban los otros scouts de los otros equipos de Grandes Ligas, incluyendo el de los Yankees. Y el scout que vio el talento fue el de los Bravos. ¿Por qué no lo vio el de los Yankees? Vamos a seguir. Miramos, por ejemplo, un talento como Michael Harris. ¿Por qué Michael Harris no está en los Yankees y está en los Bravos?
Porque los Yankees se preocupan más en comprar ya talento establecido que en crear
talento. Pero es que eso ya no funciona. No le funciona a ellos ni a ningún equipo. Eso ya no funciona. En el momento en el que el Moneyball entró a las Grandes Ligas y después la analítica tomó un desarrollo impresionante, eso dejó de ser un factor. Y eso es increíble que los Yankees a esta altura todavía crean que gastando dinero van a ganar campeonato. No va a pasar. El último equipo en ganar una serie mundial gastando dinero fueron ellos en el 2009. Y de ahí en adelante, todos los equipos que ganan, ganan porque hacen inversiones en sus granjas, en su departamento de escauteo, en su departamento de analítica, abrazan el béisbol moderno. Los Yankees no lo hacen. Los Yankees piensan que agarrando agentes libres van a tener éxito. Y realmente tampoco ha sido así, porque Brian Cashman ha tenido muchas malas firmas.
No, y además que te sale muchísimo más barato, ¿ok? Y te sale mucho más profesional crear tu propio talento que comprar peloteros de 25 o 30 millones de dólares que batean 202.
Pero igual el scout estaba ahí, Pepe. Cuando Michael Harris fue drafteado por los Bravos de Atlanta, el scout de los Yankees decidió draftear a T.J. Siekema, que ya no está ni con la organización. Después decidió draftear en la siguiente ronda a Josh Smith, que tampoco está en la organización, está jugando los Rangers de Texas. Y los dos son pelotero, sí que más está en las ligas menores, nunca ha llegado a grandes ligas, y Josh Smith está en los Rangers como banco. Entonces, Michael Harris es una estrella y tú lo tuviste, no lo hiciste. Uh-huh. Pero además, los Yankees no tienen tercera base. ¿Desde cuándo hace que los Yankees no tienen un tercera base? Desde Alex Rodríguez. Austin Riley estuvo disponible en el draft y los Yankees tuvieron un pick, dos picks, antes de Austin Riley. Austin Riley lo agarraron los Bravos después que los Yankees pidieron. ¿A quién? Te lo voy a decir, a Ben Way. Ben Way, un pitcher que tiene efectividad de 8 en ligas menores y que ya no está ni siquiera lanzando.
Qué horror.
Entonces, cuando tú vas así, posición por posición, te das cuenta que los peloteros que tienen los Bravos, que son estrellas, estuvieron ahí disponibles también para los Yankees, pero fueron los scouts de los Bravos los que pudieron identificar todo este talento, como fueron los scouts de los Orioles los que han identificado el talento que está ahí. Entonces, tú le estás pagando dinero a scouts que no están haciendo su trabajo en el draft colegial amateur y estás pagándole muchísimo dinero a scouts que tienes en Dominicana, en Venezuela y en otros países que tampoco están haciendo el trabajo porque ¿dónde están esas estrellas?
Correcto.
Y mira, ese es mi Yankee comentario del día.
Compara, por ejemplo, los scouts de Tampa Bay.
Claro.
Las fincas que tiene Tampa Bay. O
claro.
Sea, increíble.
Pero no, bueno. Y las selecciones que hacen de los drafts. Por ejemplo, Tyler Glasnow no lo tenían, pero tuvieron la visión de cambiarlo de los Piratas. Zac Eflin no lo tenían, pero tuvieron la visión de cambiarlo. Estos pitchers estuvieron ahí también para los Yankees.
Sí, sí, claro.
Zac Eflin estuvo ahí y ellos no lo firmaron.
Correcto. Bueno, pasando rapidito con los Marlins, perdieron anoche contra los Astros de Houston 6-5, pese a que Jorge Soler conectó su jonrón número 30, impulsó dos carreras, suma 65. Jordan Álvarez con un hit y una carrera anotada, dos boletos negociados. Una vez más, no jugó José Pito Abreu.
Sí, está lesionado.
¿Cuánto va a estar fuera? ¿Dos semanas?
Creo que la entrevista, me imagino que debe salir, porque Jordano Carmona, nuestro compañero aquí de trabajo, lo fue a entrevistar ayer aquí para Radio Martí, a Abreu y a Jordan, y yo estuve mirando la entrevista que él me la mandó y hablaba de que estaba lastimado, no sé dónde, lo podemos buscar aquí.
Okay,
no me gusta meterle mentira a los oyentes. También hay una mala noticia en este juego. José Altuve sale lesionado ayer. Yo te voy a ser sincero. Yo estaba triste y a la misma vez contento, pero yo dije, wow, Altuve va a llegar a los 2,000 hits aquí, en Miami. Y me puse muy feliz, dije, bueno, va a pasar. Por otro lado, me puse triste, egoístamente, porque dije, Dios mío, Altuve va a llegar a 2,000 hits y yo no voy a estar ahí. Y voy a tener la posibilidad de estar ahí para entrevistarlo en exclusiva. Y no voy a estar, ¿por qué? Porque hoy estoy aquí narrando.
Correcto.
Y yo saqué mi cuenta, le faltan 3 hits nada más. Ayer yo dije, porque ayer yo iba a ir al estadio y no pude ir. Y yo dije, bueno, que ojalá, de una manera egoísta pensé, dije, ojalá Dios quiera y no dé 4 hits, porque me voy a perder el hit 2,000. Pero después dije, bueno, si los voy a dar ya, que los dé hoy y me monto en el carro y saco corriendo para allá para el estadio, pero que no los dé mañana, porque mañana estoy narrando béisbol en Radio Martí. Y ¿sabes qué? No lo va a dar ni lo dio ayer ni lo va a dar hoy porque no va a jugar, correcto, porque salió lesionado de juego.
Bueno, hubo 4 cubanos en la victoria de los Medias Blancas sobre los Cachorros en la batalla de la Ciudad de los Vientos. Luis Robert Moirán, jonrón 32, ahora suma 66 impulsadas. En este juego tuvo 2 hits en total. Joan Moncada, con su doblete número 12, remolcó su número 20. Yasmani Grandal con hit y anotó el único que no contribuyó de los cubanos. Oscar Colás, el right fielder, de 4-0 con 2 ponches, batea 210. Y los Cachorritos no pueden darse el lujo de perder.
No pueden darse el lujo y la cosa se les está apretando un poco en la central de la Liga Nacional. Y bueno, sí, los White Sox, tú sabes que los White Sox, a pesar de que ya están fuera y todo, pero en los últimos juegos no han lucido tan mal. Y lo bueno de esto es que le han dado chance, por ejemplo, a Oscar Colá, que no estaba jugando. Zach Remillard también le han dado un chance de jugar. A mí me parece que este es un momento interesante también, para que nuestros oyentes sepan, de seguir lo que puede pasar ahora con algunos equipos que ya están como tirando la toalla. Pero esta etapa también a mí me gusta con esos equipos porque ahora empezamos a ver peloteros talentosos que van a subir de ligas menores porque los rosters suben a 28 el día 1 de septiembre. Entonces vamos a ver 3 o 4 prospectos que van a subir a algunos equipos que evidentemente llaman muchísimo la atención y a veces los equipos incluso que están en competencia suben ciertos novatos que increíblemente en un mes crean un impacto que a veces ayudan al equipo a llegar a los playoffs.
Bueno, Corey Seager impulsó 5 carreras con 2 jonrones y los Texas Rangers todos los días tienen un héroe distinto. Ahora vencieron otra vez a los Angelinos de Anaheim 7-3. Adolis García se fue en blanco, negoció un boleto. Eso fue lo mejor que le pasó. Y Shohei Ohtani con un hit en 4 turnos al bate. Y ya estamos notando que Shohei Ohtani está un poquitín cansado.
Sí, ya olvídate de los 60 jonrones. Eso no va a pasar. A este punto hay que ver si llega a 50, porque se ve correcto, un poco cansado.
Correcto.
Hay que dar un aplauso siempre, siempre a este equipo de Texas. El pitcher ganador de ayer, ¿quién fue? Jordan Montgomery. Sí, ustedes, los que están escuchando, que son fan de los Yankees, se deben acordar de Montgomery.
Claro.
Sí, el pitcher que Brian Cashman regaló, literalmente regaló. Pero Montgomery, con el equipo de los Cardenales, no lo estaba haciendo tan bien en esta temporada. A ver, lo estaba haciendo bien. 3.42, una buena efectividad, pero tenía 6 ganados, 9 perdidos. Ah, pero querido misterio del más allá, llegó a Texas y con 2 ganados, 1 perdido, efectividad de 2.50 en 3 salidas con los Rangers. Está brillando este muchacho que se encamina, Pepe, a ser parte de esa rotación impresionante que tienen los Rangers y que han aguantado. Y ayer estaba yo discutiendo con alguien sobre el tema del manager del año y me decían, bueno, ¿quiénes son tus managers del año favoritos? Yo le decía, bueno, Brian Snicker es de Atlanta. Y me discutieron eso, me dijeron que si va a Cincinnati debería ser David Bell. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, entiendo la parte de David Bell si logra meter a Cincinnati ahí, que es un equipo que no estaba en los planes. Felicidades.
Correcto.
Pero cuando me hablaron de la Liga Americana, sin discusión lo dije, Bruce Bochy.
Correcto.
Bruce Bochy es el manager. Si los Rangers aguantan el tren de pelea y le ganan la división a los Astros de Houston, el manager del año es Bruce Bochy.
Estoy de acuerdo contigo.
Alguien me dijo, no, tiene que ser el de los Rays. No lo creo. Estoy o el de los Orioles, no.
Estoy de acuerdo porque no solamente Texas no estaba en el panorama de postemporada como wild card, muchísimo menos como el campeón de la división. Porque todo el mundo pensaba de antemano que iba a ser Houston, y a lo mejor es Houston, pero en este momento es Texas. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, los Gigantes blanquearon 7-0 a los Tampa Bay Rays. ¿Ustedes se acuerdan lo bien que comenzó Tampa este año con un arranque histórico? Bueno, ahora cualquiera le gana por lechada. Y Yandy Díaz y Randy Arozarena, entre los dos de 7-0 con un boleto y 4 ponches. ¿Okay?
Hay problemas en ese equipo interno.
Bastante, sí, muchos.
Muchos problemas de clojado, muchos problemas de disciplina. Nosotros no utilizamos este espacio para dar, vamos a decir, chisme o breaking news. Pero yo tengo fuente que con toda la responsabilidad, poniendo mi nombre por detrás, te puedo decir que me han dicho que hay problemas, por ejemplo, entre los peloteros latinos y Ronnie Linares, el coach de banca, que fue el director del equipo dominicano del Clásico Mundial. Todos saben que hay un escándalo ahora mismo con Wander Franco.
Sí.
Antes de que ese escándalo sucediera, Wander Franco tuvo un problema con Randy Arozarena. Antes de que eso pasara, Randy Arozarena tuvo un problema con Yandy Díaz. O sea, este clojado se está cayendo en pedazos.
Correcto. Y el problema de Wander Franco podría ser peor de lo que todo el mundo
se
imagina.
Yo creo que ya Wander Franco no juega más en Grandes Ligas. A mí me parece. A ver, déjame explicar esto porque esto es muy importante. Yo no estoy asumiendo nada. Yo incluso no, ni siquiera he comentado ni en mis redes sociales, ni en, por ejemplo, en mi canal de YouTube, en ningún lado, sobre la situación. En primera, porque es un tema legal bien serio. Y en segunda, porque hay que esperar tener pruebas para poder decir.
Correcto.
Pero ¿qué pasa? Conociendo a MLB, como yo la conozco,
sí,
que tengo el gusto de tener incluso una relación de trabajo con ellos. Mira, tú puedes ser el encontrado inocente, pero desde que tú te envuelves en una situación de esta, si no, pregúntale a Trevor Bauer.
Correcto.
Usted no juega más pelota.
Correcto.
Ojalá, porque el mejor escenario para este muchacho es que pruebe su inocencia, pero de una forma contundente y que se pueda probar, no solo la inocencia, porque una cosa es que le paguen a esas familias para que se caigan la boca y ya. Es probar su inocencia y probar de que esto que le hicieron fue una, uh-huh, una trampa,
sí,
preparada para, y quedar entonces como una víctima para yo verlo otra vez agarrando un bate en Grandes Ligas.
Correcto, y si no, pregúntale a Yasiel Puig, que también tuvo un problema legal sobre una supuesta violación sexual. En este caso, para que la gente en Cuba,
sí,
sepa.
Yo no he querido decirlo, pero.
No, dale, esto se puede decir perfectamente bien, okay, porque están los cables. No, esto se puede decir porque están los cables. A Wander Franco, toletero dominicano del Tampa Bay, lo están investigando. Hay dos expedientes abiertos: uno por el béisbol de las Grandes Ligas, de una probable, posible y presunta relación con una menor de edad. Y también la justicia en República Dominicana lo está investigando por lo mismo. Estamos diciendo presunta.
¿Okay? Todo es presunto aquí.
Todo presunto.
No estamos asumiendo ni tomando ninguna posición.
Pero te lo digo desde ahora, cuando el béisbol investiga estas cosas, es por algo.
No, te voy a decir dos cosas que me preocupan. La primera, no solo que cuando MLB ya está investigando es porque tiene pruebas de algo.
Correcto.
Lo segundo es que el Diario Libre, un medio súper serio, que es un medio probado de la República Dominicana, no solo salió explicando que hay una investigación del gobierno de la República Dominicana, porque además de ese caso, hay otros casos.
Correcto.
O sea, este muchacho pareciera que es más de una menor de edad la que lo está acusando de.
Correcto.
Entonces, esto se puede dar una complicada porque aquí, primero estamos viendo el tema de menores de edad, pero además de eso, salió otra noticia, que esta la vi en Dominicana, no la puedo confirmar, de que ahí también hubo un intercambio, sí, de imágenes. Entonces, ese intercambio de imágenes ya cae en otra categoría de otra violación. Y si por casualidad él distribuyó una de esas imágenes, entonces distribución. Entonces, esto se puede complicar a un nivel que no solo pierda su carrera, sino que este hombre vaya preso años.
Correcto.
Y años de su vida.
Correcto.
Como está en este momento Felipe Vázquez.
Correcto.
Que era relevista de los Piratas de Pittsburgh.
Ayer hubo otra menor de edad que puso una denuncia contra este pelotero Wander Franco por básicamente lo mismo. Así,
ojo,
que
se está diciendo que esta relación de él con la muchacha en específico, primera que puso el caso, empezó cuando él también era menor de edad. Recordemos que Wander Franco es un jovencito, Wander Franco tiene 21 años, creo que tiene 22.
22.
Ajá. Supuestamente cuando él tenía 17 años,
uh-huh,
y la muchacha tenía 13, okay, tuvieron una relación.
Okay.
Él estuvo con esa muchacha, para que la gente en Cuba nos entienda cómo es el chisme aquí. No estamos chismeando, pero para que entiendan cómo es la historia.
Correcto.
Él tenía 17 a 13, estaban juntos. Cuando él tenía 19, conoce a otra muchacha que ganó un concurso de baile en Dominicana, se empieza a escribir con otra muchacha por Instagram, la otra muchachita se entera, se pone brava y ha estado despechada por un tiempo y ahora sale que ella dice que, porque ella todavía es menor de edad, que él ha estado con ella, ya él, evidentemente siendo un mayor de edad. Eso es un crimen en los Estados Unidos automático, y creo que en República Dominicana también.
Sí, ahora, también queríamos recalcar que según Sporting News y Sports Illustrated, Wander Franco es el mejor pelotero que tienen, porque todavía está con el equipo, el equipo de Tampa Bay Rays, por encima de Randy Arozarena y por encima de Yandy Díaz. Yo cuestiono eso, pero eso es lo que dice Sports Illustrated.
Claro, y yo, a ver, y yo lo confirmo desde el punto de vista de que Wander Franco, no solo de los Rays, recordemos que cuando Wander Franco llega a las Grandes Ligas, era el prospecto número uno del mundo entero.
Correcto.
Incluyendo Estados Unidos, incluyendo todo el mundo. Sí. El niño maravilla del béisbol.
Me acuerdo.
Y todavía ellos siguen teniéndolo como el pelotero más talentoso de la organización, evidentemente. Recordemos que el caso de Yandy Randy es diferente.
Correcto.
Ya, Randy Arozarena estaba en México y ni siquiera los equipos de México lo firmaban. Y después los Cardenales de San Luis le dan el chance. Y en los Cardenales de San Luis fue subiendo, hasta llegar al punto que los Reyes se dan cuenta de su talento y lo cambian por su mejor pitcher, que era Marlys Liberatore.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de temas de béisbol de las Grandes Ligas en los últimos 15 minutos de este programa. Música, maestro. Vamos a hacer una breve pausa. Nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, 786-691-9931. 691-9931 para que ustedes puedan unirse a la familia deportiva de Al Duro y Sin Guantes vía WhatsApp. Hacemos una breve pausa. En el minuto 23 regresamos con Daguito Valdés.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles 16 de agosto a las 7 p.m. el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 7 de la noche, Phillies versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, aquí en Al Duro y Sin Guantes, minuto 23, y eso significa solamente una cosa. Daguito Valdés desde la capital española, y hay una tonelada de fútbol de qué hablar. Daguito, muy buenas tardes, Daguito, estás al aire en vivo.
Daguito.
¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Un saludo para todos, de verdad que sí, estoy súper contento de estar aquí de nuevo, y sí, hay una tonelada de fútbol para hablar, y ahora mismo se está jugando la Supercopa de la UEFA, Supercopa de Europa, sí. Ya tenemos finalistas en el Mundial de Femenina, tenemos finalistas en la Copa de las Ligas, bueno.
¿Tú sabes la pegué con la final del Mundial Femenino, déjame decirlo, déjame darme mi aplauso yo mismo aquí en la espalda, porque yo dije que iba a ser España e Inglaterra.
Daguito, tú sabes la palabra que inventó José Canseco, el toletero cubano, él decía una tongolada. Hoy tenemos una tongolada de deportes. Bueno, vamos a comenzar con el torneo internacional que es la final del Mundial Femenino de la FIFA. El domingo a las 6 de la mañana, hora de Cuba, España contra Inglaterra, que es una revancha de la Eurocopa del año pasado.
Sí, España, bueno, el partido de España contra las suecas, por Dios, lo vimos aquí en España, fue a las 10 de la mañana, por supuesto que lo vimos. El partido súper parejo hasta que, bueno, pues España metió el gol y Suecia empató en, digamos, ya en el último suspiro, pero todavía España tenía algo más. Olga Carmona, la capitana, jugadora del Real Madrid, una selección española que está repleta de jugadores del Barça, es verdad, porque el Barça es el mejor equipo femenino del mundo, es el actual campeón de la Champions League. Se parece mucho este equipo de España al equipo que ganó en 2010 con los Andrés Iniesta, con los Xavi, con los Puyol. Bueno, pues da la casualidad que la que le da la victoria a España es, entre todas las culés, da la victoria a la capitana que pertenece al Real Madrid. Dicho sea de paso, el Real Madrid no tiene un buen equipo de femenino, no todavía lo ha logrado, digamos, emparejar su equipo femenino con el Barcelona, ni de lejos, ni competir bien en Europa. Pero bueno, fue Olga Carmona, lateral izquierda de la selección española, quien anotó ese golazo, un golazo que dio en el travesaño y se metió para el 2-1 favorable a España, y clasifican por primera vez en la historia. Ya estaban por primera vez en la historia en las semifinales. Bueno, pues clasifican por primera vez en la historia a la gran final de un mundial. Mientras que Inglaterra hoy, bueno, pues la verdad es que no tuvo muchos problemas para eliminar a Australia. Australia que perdió 3-1, Australia que va a discutir la medalla de bronce contra las suecas, y bueno, pues deja una final para revancha, ¿no? Una sí. Final, como bien dice Pepe, para la revancha de las españolas, porque Inglaterra, la verdad es que hasta hoy le domina completamente la historia frente a la selección española.
Correcto. Te voy a decir una cosa, personalmente hablando, el gol que metió Olga Carmona, que bajó ese balón y con ese zurdazo que se ha gastado desde afuera del área, con esa comba que... Yo te digo una cosa, hay hombres que pueden patear igual, pero no mejor que ella. con ese cañonazo. A Leo Messi no le sale mejor, a Cristiano Ronaldo puede ser que le salga igual, pero no le sale mejor, ni tampoco a Mbappé.
Puede ser el gol del Mundial, sí. Con lo que significó el pase en vivo, el Sevilla acaba de empezar ganando 1-0 con gol de Nesiri, en vivo.
Pero sabes, otra cosa, sí, Daguito, otra cosa que me di cuenta, hubo un break para tomar agua.
Sí, todos sí, los ahora equipos estaban tomando agua tranquilos.
Sí, ahí. te puedo decir también, la FIFA, la UEFA tomó una decisión en la mayoría de los campeonatos, propuso hacer dos breaks, dos cooling breaks, que le llaman en el fútbol, y en la Liga Española se está cumpliendo a rajatabla, es decir, se está, pero también ahora vienen los, podemos estar hablando de esto también, ya digo, un show de 2 horas, cabezazo, golazo de Nesiri, entre paréntesis. Bueno, podemos estar hablando de esto 2 horas, pero la verdad es que ahora los descuentos de 10 minutos, Guardiola la tiró durísimo ayer, diciendo que eso era un abuso, también lo dijo Xavi, lo dijo Ancelotti, no están gustando 10 minutos de descuento en todos los partidos, 10 minutos en el primer tiempo y 10 minutos en el segundo tiempo, casi 20 minutos. Correcto. Además están jugando
pero,
los partidos.
Pero Daguito, perdóname, si vamos a chequear 5 jugadas en el VAR y si vamos a dar cooling breaks, como le dicen, para que los jugadores tomen agua, aunque este partido se está jugando en Grecia por la noche, no hay sol y no hay tanto calor que digamos, ¿ok? Durante el día me imagino que sí, pero por la noche un partido...
Pero yo lo que no entiendo de esto es, yo déjame decir, yo no estoy en desacuerdo con lo de los cooling breaks. Yo creo que el cooling break está bueno. Incluso vi como Guardiola estaba ahí hablando con ellos. Da un chance incluso a que el entrenador hable. Pero el problema que yo tengo con esto, igual que tengo con el béisbol y tengo con... es cómo puede ser que se demoren tanto para lo de, por ejemplo, en el bar, en el fútbol o en la pelota. Hay veces que en el béisbol es una jugada que tú mismo la viste una vez la repetición desde que pasó la jugada. Ya sabes que el hombre está quieto en primera. Y tú ves los árbitros ahí con esa caja, como si tuviéramos los años con los audífonos que parece que están, son radioaficionados, esperando que les digan de Nueva York. Deberían tener un dispositivo en el oído y dice, fue gol, fue safe, fue out. Y ya. O sea, estas demoras matan el juego.
Correcto.
En la pelota es más complicado, en el fútbol es mucho más rápido, en el fútbol se lo dicen por el pinganillo del árbitro.
Bueno, no lo sé,
pero en el fútbol yo he visto juegos y se demora.
Perdóname,
también.
El gol que ayer, el primer gol de España contra Suecia, lo estuvieron analizando como 4 minutos. Okay.
Porque había un offside posicional, sí, sí. Posible offside posicional.
Bueno, un offside pasivo, aquí se le llama un offside pasivo, que había una jugadora que no tuvo nada que ver con el balón y por eso fue gol. Pero esa jugada, aquí nosotros estábamos viendo el partido y estuvimos 2 minutos esperando que el VAR colombiano, el árbitro, dijera que fue gol. Y ahora, cuando todo deporte en el mundo está viendo cómo lo hace más rápido, el fútbol se demora más que nunca.
También es que hay una, también te digo, Pepe, hay una de problemas con los árbitros aquí en Europa. Madre mía, es decir, de sin ir más lejos.
Porque al final es lo mismo en todos lados, Aguito, tienen que acabar de poner árbitros que tengan dispositivos en todos lados.
Pero Daguito, otra cosa.
Lo quieren poner.
Te corta el ritmo del juego. Si en el minuto 25 tú estás jugando tu mejor fútbol, el árbitro toca el pito y dice, no, vamos a coger 2 minutos para tomar agua. Entonces, ¿qué? Yo me enfrío. O sea, llevamos 100 años jugando fútbol sin tomar agua. Y ahora hay que tomar agua y hay que tener 6 sustitutos en vez de solamente 3 o 2, como era antes.
Por eso yo lo entiendo, Pepe, porque
antes eran 3, ahora hay 5 más 1 en tiempos extra. Imagínate, hasta 6 puedes cambiar.
Sí, imagínate. Bueno, Daguito, vamos a otro tema que se llama Leo Messi, el elefante rosado aquí en el estudio. Leo Messi le dio otra vez la victoria al Inter de Miami y se coló en la final de la Copa de las Ligas contra el equipo potencia de Nashville, Tennessee, pero más importante aún, está ya clasificado para la versión de la CONCACAF de la Champions League, que se llama la Copa CONCACAF del próximo año. ¿Qué te parece?
Bueno, Pepe, antes de decirte esto, antes de terminar nuestro segmento, me gustaría saber la opinión. Mejor no, ya nos mojamos con el España, Inglaterra, si quieres, después, quiénes creemos que va a ser campeón, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de Messi ahora, para que lo notes por ahí. Vamos a hablar de Messi. Sí, Messi, bueno, pues ayer, la verdad es que fue un partido muy fácil para el Inter de Miami. Es decir, yo creía que Filadelfia, estando tercero en la clasificación general del MLS, siendo uno de los mejores locales de la liga de la MLS, porque Filadelfia es uno de los mejores locales de la liga, venían arrasando en esta Copa de las Ligas y yo creía que iba a ser un partido, digamos, complicado para el Inter de Miami, pero para nada fue así. Sobre todo la paupérrima, podríamos llamarle, actuación de Blake, el portero internacional de Jamaica, que ayer es que le dispararon. Mira, los 3 primeros disparos que recibió a cualquier parte fueron entre los palos y los 3 fueron goles. Y los tres pudo haberlos parado. El primero fue, bueno, un mal ubicado, venía por fuera, ya Joseph Martínez lo cogió fuera de la portería, le disparó, él estaba como a contrapié, no lo pudo parar. El segundo gol de Messi, bueno, sí, todo lo que tú quieras, fue el gol más lejano de la historia de Messi, es decir, 32 metros marca el gol más metros ha tenido, el gol más lejano de Lionel Messi en toda su historia. Pero también hay que ver que cuando analizas el gol, un gol rasante a 32 metros, este tipo no, el portero jamaicano, no, se tira tarde, no lo ubica bien, en fin, golazo. Yo digo que es golazo porque al final los goles son por algo, ¿no? Pero igual yo creo que a 32 metros no te pueden meter en un portero profesional, no pueden meter un gol raso. Si te lo meten al ángulo de arriba, bueno, a tejerla donde tejen las arañas, pero raso ahí, como si estuviera jugando guaya en la calle. Pero bueno, fue igual golazo, 32 metros. Y el tercero fue de Jordi Alba. Era el tercer tiro que anotaban, el de Jordi Alba fue al primer palo. El librito del fútbol dice, cuando lo abres en la segunda página, portero cubre el primer palo, si te lo meten a segundo, el segundo palo es un golazo. Bueno, pues se lo mete Jordi Alba al primer palo a Blake. Entonces, bueno, pues la verdad es que la actuación del portero estuvo pésima, pero Inter de Miami se vio, la verdad es que es increíble cómo un equipo que venía, esto sí lo tengo que aceptar, que venía, el peor equipo de la MLS, solo con la llegada de Lionel Messi, y digamos que busqué, pero busqué no es tan determinante, pero solo la llegada de Lionel Messi, tenerlo en el equipo, porque ayer, por ejemplo, Lionel Messi no tuvo un partido, digamos, extraordinario, ha tenido mejores partidos, ayer metió el gol y estuvo participativo y tal, pero solo la presencia de Lionel Messi ha inspirado a este equipo de tal manera que es que está, no solo está ganando, sino que está arrasando. Yo te digo que es que es un abuso lo que tiene el Inter de Miami ahora mismo ya te lo digo, Pepe, desde ahora, es que van a clasificar a los playoffs, es que no puedo pensar otra cosa, es que lo que estoy viendo.
Bueno, a ver, por ahora sí te puedo decir que están clasificados para el torneo continental de la CONCACAF, que es el equivalente a la Champions League de esta región, que se llama la Copa CONCACAF del próximo año. Ya están clasificados, desde ahora te lo puedo, pase lo que pase en la liga, aunque no logren ir a los playoffs, ya el Inter de Miami está clasificado para eso, porque es finalista de la Copa de las ligas. Yo todavía sigo pensando que vamos a ver un Leo Messi un poco distinto cuando arranque la temporada regular de la MLS, y yo todavía sé que tendría que ganar prácticamente todos sus partidos y una combinación de varios equipos que tendrían que perder o empatar entre sí para que pueda el Inter Miami colarse en los playoffs, porque está en el último lugar. Pero oye, te voy a decir una cosa, yo no me imaginé hace 5 semanas que el Inter Miami iba a ser finalista de la Copa de las Ligas.
Bueno, no creíamos tampoco que iba a ser finalista, ¿verdad? Bueno, a ver, yo creía que con eso lo... Sabemos que Lionel Messi ya ha demostrado, por ahí estuve leyendo hoy un tuit muy importante, y es que Lionel Messi ha venido a ayudar a la MLS, pero ha venido también a demostrar el nivel de la MLS también, ¿no? Porque yo mismo creía que la MLS, hay que ver lo que tú dices, hay que ver la temporada regular cuando los equipos quieren ganar todos los partidos y tal, tal vez hay equipos que aquí no se lo cogieron tan en serio, digamos eso, pensemos eso, pero la verdad es que lo que yo he visto hasta ahora es que Messi se está paseando en la MLS, es que lo dejan solo, no lo marcan bien, no le hacen las ayudas pertinentes, los porteros, bueno, el otro día el autogol de defensa a pase de Messi, que remató para la portería en contraria, pero parecía un delantero del Inter de Miami, es decir, he visto cosas, yo que estoy adaptado a ver el fútbol europeo, yo veo poca MLS, tengo que decirlo, yo veo muy poca MLS, más que los partidos importantes al final de temporada, pero la verdad es que estos partidos que estoy viendo aquí me demuestran que tiene que subir mucho el nivel del fútbol
de acuerdo.
En la liga.
Pero si la prensa aquí en Estados Unidos dice, la prensa que sabe muy poco de fútbol, vamos a ser sinceros, la prensa americana, hay uno que otro hispanoamericano que sí puede ser que sepa, pero ellos dicen, si Leo Messi si hubiera jugado aquí, tendría 1500 goles en su vida.
Está muy por eso.
Porque aquí, en España, marcar 9 goles en 4 partidos y medio. No, hombre, no, ¿qué te pasa?
No. Va caminando, sinceramente. Te lo digo así, va caminando y la verdad es que está paseando. Yo es que no me atrevo a decir nada más ya. Yo creo que van a ser campeones de la Liga. Sí, obviamente de Nashville tiene quizás de todos los rivales, fíjate lo que te voy a decir, de todos los rivales posibles entre mexicanos, ya no queda ni un mexicano, no todos los mexicanos se fueron, pero de todos los rivales posibles a mí me parece Nashville uno de los más asequibles, es una nueva franquicia, no tienen experiencia en lo absoluto en lo que es playoff ni es decir playoff importantes ni nada, porque ya digo, tiene una historia muy parecida a la Inter de Miami. Y es verdad que vienen haciendo una buena MLS, es verdad que tienen están clasificados a los playoffs, están en buena posición incluso en la MLS de manera general, pero me parece que no son rival para este Inter de Miami tan inspirado.
Bueno, Daguito, una predicción, España 2, Inglaterra 1 en la final del Mundial Femenino el domingo a las 6 de la mañana.
¿Y Alfred?
Alfred, ¿qué dices tú?
España.
Aunque yo reconozco que en las apuestas de Las Vegas, la requete favorita es Inglaterra.
Yo me voy con España. Pero toda mira, mi familia viene de España, yo me tengo que ir con
pero
mi
mira, Daguito, España no era favorita contra Holanda y ganó. No era favorita contra Suecia y ganó. La requete favorita de todo el mundo, Estados Unidos, según Las Vegas, para ganar 10-2, está eliminada de hace 2 semanas. Así que uno nunca sabe, Daguito.
Yo te voy a decir algo, mi opinión, esta es mi opinión personal. Tengo dos criterios. El primero, si tú me preguntas quién quiero yo que gane, yo te digo España. Yo quisiera que ganara España, porque vivo aquí en España, porque quiero ver celebrando ese título, ver cómo reacciona la gente, ir a las plazas y tal. Yo quiero que gane España. Pero si tú me preguntas de verdad quién creo que va a ganar, me parece que va a ganar Inglaterra. Inglaterra tiene la mejor entrenadora del mundo. Es decir, entrenadora en el mundo masculino femenino a nivel de selecciones que ha llegado a 4 finales consecutivas. Es decir, recuerden que quién es la entrenadora de Inglaterra, es como decir la Pep Guardiola, la Ancelotti, la Ferguson de las mujeres. Yo creo, si ustedes me preguntan, yo voy en contra el espejo. Ustedes dos con España, yo a mí me gustaría que jugara España, pero a mí me parece, siendo completamente objetivo, que Inglaterra es la favorita a ganar el Mundial, me parece.
Bueno, vamos a hablar de esto el viernes. Daguito Valdés, muchísimas gracias desde la capital española, y ahora nos vamos con el baloncesto de la NBA. mí me encanta tener expertos aquí. Un experto de fútbol, el otro en baloncesto. Aquí está Juan Pendaz. ¿Qué nos trae Juan Pendaz hoy?
Y acá también tenemos el experto de los Yankees, ¿no?
De los Yankees, correcto, correcto. Pero tú sabes que el ser experto... No, pero te voy a decir una cosa. Este hombre es experto de verdad porque le da pau-pau a los Yankees cuando tiene que darle.
Es que hay que dárselo. Que hay que dárselo. Hay que dárselo. Uno tiene que hablar con la realidad.
Cuando lo llevan, lo llevan. Yo... Hay que hacerlo.
¿Saben lo que es esto, no?
Sí, esta es la novela.
La novela de Jane Harden.
¿Te acuerdas de la canción esa que decía? Hay una canción que dice, se llama El Mentiroso.
Sí, esa es de esta cantante puertorriqueña, pero que canta merengue, por supuesto.
Es
ahora el nombre.
Ese hombre es mentiroso. Gloria Tañón.
Olga Tañón. Gloria Trevi no es, ¿no?
Miguel dos cantantes
en una. No, pero mira, después de decirle unas cuantas veces mentiroso, la cosa se le está poniendo color de oro al equipo de Filadelfia, porque según la periodista de ESPN, Ramona Shelburne, dice que el GAR está dispuesto a contrariar todo en Filadelfia. Cuando digo todo es hacerle la vida un yogur, como se dice así en el argot cubano.
Este
no
era el que era amigo de él.
Bueno, porque pero ¿sabe por qué pasó todo esto?
Eran amigos a muerte, dice, se querían, eran,
mira,
eran
mira,
panitas.
Aquí te voy a hacer, vamos a ser testigo de lo que dijo Harden. Dice, la buena relación entre la barba, como se le llama a Harden, y Murray dio un giro radical después de que lo que se le prometió a Harden del gran contrato multianual que le dieron.
Y promesas entonces, y promesas que a veces hacen los gerentes generales, los dueños, a los atletas, y los atletas no se les olvidan esas promesas.
Shelburne, esta periodista de ESPN, ella dice que la situación de Harden, que es lo que mencionamos los otros días acá, viene siendo como la de Ben Simmons en el 2022, que entró en disputa con los 76ers, forzó a la salida para irse a los Brooklyn Nets. Ben no se presentó en el training camp. Ben no le importó que le pagaran o no le pagaran después, porque trató de demandar y ganó, por lo menos que le pagaran cierta cantidad de dinero. Pero ese no es el caso de Harden. Harden va a hacer la vida, yo diría que bastante complicada dentro de los camerinos de Philadelphia 76ers. Y una de las cosas que desde el 2020 este jugador californiano ha solicitado el traspaso 3 veces, esto lo habíamos comentado acá también, primero cuando estaba en los Houston Rockets, después cuando estuvo en los Brooklyn Nets y ahora lo quiere hacer con los Philadelphia 76ers.
Donde único que no pidió un cambio fue Oklahoma.
No, nunca lo pidió.
Porque ahí le encantaba jugar, ahí sí de verdad que le gustaba. Además, hay un documental de él que sale llorando cuando habla del cambio.
Sí, y yo creo que ahora que tú hablas de Oklahoma, si Oklahoma se hubiera quedado con Westbrook en su apogeo y Durant y Harden
hubieran ganado
por lo menos un par de anillos, exacto, porque tenían equipo, o sea, tenían que tener algún suplementaria
equipo,
para...
No tenían ni que eso, hubiéramos tenido el mismo equipo, ese Serge Ibaka era buenísimo.
Buenísimo,
si
y estaba en su época.
Si esos 4 jugadores juntos por un tiempo más, hubieran ganado anillos.
Otra de las cosas...
que Harden no ha hecho nunca, por cierto.
El Mundial cada vez se ve con menos jugadores de gran calidad. Kristaps Porzingis dijo que no, debido a la lesión que se rumoró al principio de que si sí, que si era grave, que si no, y él dijo que no, y el equipo de Letonia dijo que no era grave, pero al fin prácticamente la lesión parece que no va a poder jugar, va a estar 1.5 meses en recuperación. Aquí vienen ahora los Boston Celtics, ¿ok? De que después que le dieron 2 años más de contrato y $60 millones, aparte de los 33 o 34 que tiene este año, estamos hablando de cerca de 100 millones en 3 años. Hay que decir que definitivamente esto es una lesión que se arrastra de hace mucho tiempo y que sí necesita recuperarse, y que Boston piensan que este jugador va a estar al 100% en el training camp, pero va a estar ahí chocando con los partidos de pretemporada. Pero otra baja mortal para el equipo de Canadá. Jamal Murray, según los médicos, dijeron que después de jugar 65 partidos en la temporada regular, más 20 en los playoffs, donde se sabe que ganaron el campeonato 4-1 contra los Heat de Miami, dice que tiene que estar 100% para estar con el equipo de Denver, y no está al 100%, según los médicos. Y es una baja, yo diría que la más importante que va a tener junto con Gilius Alexander. Ellos dos eran los principales
para
este equipo de Canadá.
Para mí, yo te voy a ser sincero, era una de las estrellas que yo estaba esperando para ver jugar.
Correcto, pero ahora dice que no al Mundial, y no solamente eso, también Nikola Jokic dijo que no podía jugar, Ricky Rubio por los problemas mentales que tiene, sí, que posiblemente no comiencen tampoco con los Cleveland Cavaliers, Giannis Antetokounmpo, el griego, tampoco va a jugar, wow, y ahora Kristaps Porzingis junto con
Jamal Murray. O sea, ya vamos por una buena lista.
Sí, y lista de jugadores que son superestrellas en la NBA, o sea que ahí lo que estamos visualizando algo...
Bueno, esto sube los chances de Estados Unidos.
Correcto, no, yo creo que Estados Unidos tiene chance.
Hemos visto los juegos de exhibiciones.
De exhibiciones se está viendo y le ha tocado, con excepción de Puerto Rico, ahora le toca el viernes a Grecia y después a Alemania el domingo.
Van a ser dos buenos juegos.
También.
Dos buenos juegos no, a lo mejor le ganan por 30 cada uno. Pero va a ser un buen termómetro, bueno, que cómo sigue este equipo, ¿verdad? Que sí, porque si sigue dominando así a los contrarios, olvídate.
Sí.
Van a pasearse.
Es un equipo que se ve que es muy rápido. Son jóvenes jugadores equipo, claro, hambrientos también por buscar, mira, resalté en el equipo de Estados Unidos.
Soy campeón mundial, ahora sí. Correcto. Esto me va a agregar un par de millones más cuando tenga que pedir un contrato.
Y hablando de campeones, hay que destacar que también hay que hablarle de la WNBA, la Copa de Comisionado. Esto es una copa como lo que se va a implementar ahora en la NBA para el mes de noviembre, que se van a jugar 4 viernes y 3 martes. O sea, ese va a ser el torneo dentro de la temporada regular. Y esto es una copa que ya parece que estaba habituada. Este es el tercer año. Lo gana los New York Liberty al equipo, yo diría que más caliente hoy por hoy de la WNBA, que es Las Vegas Aces, que ganaron el año pasado y tienen el mejor récord este año y están buscando el back-to-back de ganar.
Yo estuve hace muy poco en Las Vegas y por todos lados hay póster de ese equipo.
Sí, no, es impresionante.
A donde quiera que tú vayas, un póster del equipo ese.
Es impresionante y ganan el título. Junkel Jones fue la designada para el MVP de este partido en este torneo con un doble-doble, 16 puntos, 15 rebotes. También resaltó Marin Jones, que es del equipo de Liberty Nueva York, con 17 tantos, incluyendo 5 triples. Y por el equipo de los A's de Las Vegas, definitivamente 16 unidades para Kelsey Plum. Chelsea Gray también con 15 puntos y por supuesto esta organización está buscando tener back to back este año después que ganó el año pasado la WNBA. Adelante, Pepe.
Muchísimas gracias por ese resumen de la NBA y de la Liga Femenina de Baloncesto. ¿Qué les parece si música, maestro? Vamos a hacer otra breve pausa. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Y les recuerdo que esta noche hay pelota aquí en Radio Martí a las 7 p.m. con Alfred. Así es, esta noche. En vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Que ya desde ahora Alfred está afinando la voz para ese partido esta noche. Y nuestro número de WhatsApp para que ustedes se pongan las pilas y comiencen a escribirle a Alfred, 786-691-99.
Gente, escriban, que en serio es lo que más disfruto.
3-1. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles 16 de agosto a las 7 p.m. el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldo Chama por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 7 de la noche, Phillies versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Estamos Damas y caballeros, esta noche más de media docena de partidos con serias implicaciones de postemporada. Por ejemplo, solamente para que tengan una idea, los Cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers en Los Ángeles, Clayton Kershaw contra Miley, ese partido a las 10:10, los Orioles contra los Padres, ese partido significa mucho para Baltimore, no tanto para San Diego. Marineros contra Kansas City, los Marineros están en la lucha. Los Cachorritos contra los Medias Blancas, los Cachorros están en la lucha. Angelinos contra Rangers, bueno, ustedes saben muy bien cuál es el cuento de los Rangers. Esta noche va a lanzar Gray contra Detmers. Charlie Morton y los Bravos de Atlanta contra los Yankees. No.
Charlie freaking Morton, que es su nombre ya casi oficial. Así le dicen.
Sí, correcto. Los Bravos van por la barrida y la humillada esta noche contra los Yankees, y Vázquez va a ser el abridor. Filadelfia contra Toronto. Nuestro partido esta noche, me está diciendo Alfred, que Aaron Nola y Gausman son dos de los
duelazo
que lanzan más rápido que nadie. Ellos reciben la pelota del catcher y ya están listos para lanzar otra vez.
Estos pitchers, antes de que implementaran lo del reloj, ya eran rapidísimos tirando. Ahora que está implementado, son lanzadores que van rápido. Así que hoy debemos tener un duelo de picheo. Solo nos lo vamos a gozar. Pepe, te lo digo, esto es un filé miñón beisbolero.
Así es. Y dos partidazos con cuatro equipos que están todavía en la contienda. Los Astros de Houston, aquí mismo en la capital del sol, contra los Marlins. Justin Verlander, 7-6 con efectividad de 3.19, contra Luzardo, que tiene 8-7, efectividad 3.91. Y por último, los Guardianes de Cleveland contra los Rojos de Cincinnati. Noah Syndergaard contra Abbott, ese partido a las 6:40.
Buen juego ese, también hay ahí sus implicaciones, ¿no? En el partido, evidentemente, Cincinnati y Cleveland todavía están en la pelea, así que, wow, de verdad que hoy tenemos una jornada espectacular en el béisbol de las Grandes Ligas, así que a todos nuestros oyentes, por favor, prepárense, porque en unos minutos comenzaremos con nuestro juego de Filadelfia contra Toronto, que vamos a disfrutar aquí a través de Radio Martí, pero además, recuerden que durante el partido les voy dando resultados de otros equipos, y en el séptimo inning, tú sabes que tengo implementado, Pepe, no sé si te gusta la idea, pero yo lo he hecho así todos los juegos que he narrado aquí, ya que ya son como 20 juegos. Cada vez que se acaba el séptimo inning, la parte alta, llega el momento de la pizarra de las Grandes Ligas. Nos vamos juego por juego,
sí, así es.
Porque nuestra gente en Cuba nos dicen, muchos de ustedes nos han escrito que incluso anotan los resultados en una libreta.
Correcto.
Entonces, gracias a nosotros, se van enterando de cómo van esos partidos y van anotando. Yo les trato de dar no solo el marcador, sino si hay los jonrones, las actuaciones de los cubanos, y es una cosa que les gusta
así
bastante
a la gente. Antes de los teléfonos inteligentes, en Florida, Camagüey, había una peña deportiva de nosotros que tenía una pizarra grande. Y como no todos podían reunirse todos los días a escuchar el programa, los que sí se reunían apuntaban en la pizarra las cosas más importantes, y todo el mundo del barrio venía cuando podía a leer el resumen de las cosas más importantes. Florida, Camagüey, Rolly, yo sé que él está escuchando de vez en cuando, muchas gracias por hacer eso. Aníbal, muchas gracias por hacer eso.
Tenemos la peña también de Tony Oliva en Pilar del Río, ¿no?
Correcto.
Que nos escribe.
Bueno,
también
mi gente en Cuba se pregunta si la postemporada comenzara mañana, ¿cómo sería el asunto? Les puedo decir perfectamente bien. En este momento, si la postemporada comenzara mañana, Toronto viajaría a Minnesota para jugar en la primera ronda de los playoffs, la ronda del wild card. Houston volaría a Tampa y jugaría contra los Rays. Exentos en la primera ronda en la Liga Americana estarían los Orioles de Baltimore y los Texas Rangers. Yo me atrevería a decir que de los 6 equipos que acabo de mencionar, 5 de ellos van a estar en la postemporada cuando arranque de verdad. Quizás Seattle le pueda pasar por encima a uno de ellos. Dudo mucho que Boston le pueda pasar por encima a uno de ellos. Y dudo muchísimo que los Yankees le puedan pasar por encima a 4 equipos para ir a la postemporada.
Los angelinos menos todavía.
Los angelinos no. Ya ellos se pueden ir
a
pescar.
Ya los angelinos están a 8 juegos del tercer comodín. Así.
En el viejo circuito, Atlanta y los Dodgers estarían exentos en la primera ronda de los playoffs. Los Marlins viajarían a Milwaukee y se enfrentarían a los Cerveceros bajo techo en la primera ronda, la ronda de wild card, y los Gigantes de San Francisco irían a Filadelfia para jugar contra ellos en la primera ronda. ¿Quién quedaría fuera? Por un juego, los Cachorritos. por un juego los Rojos de Cincinnati, por 2.5 juegos los Diamondbacks de Arizona y por 5.5 juegos bye bye los Padres de
San Diego. No, pero los Cubs, Cincinnati y Arizona tienen todavía muchísimo chance.
Correcto. No, y más Cincinnati y los Cachorros.
Sí.
Porque los Cachorros han perdido 2 en fila y eso los ha noqueado fuera del panorama de los playoffs.
San Diego sí la tiene fea. Puede todavía, pero la tiene fea.
Ahora, ¿cuál es la ventaja de estar, de descansar tu cuerpo de pitcheo en la primera ronda de los playoffs? El año pasado nos dimos cuenta que ninguna.
Bueno, no necesariamente. Por ejemplo, hay muchos equipos que a veces se veían muy forzados. Cuando esto no existía, los equipos se veían muy forzados a que, por ejemplo, su mejor pitcher no le lanzara el último juego de la temporada, la temporada regular. Y se veían forzados, oye, tenemos que meter hoy un opener porque no podemos usar a fulano porque lo necesitamos para el primer juego de los playoffs. Ahora estás relajado, sabes que tienes el chance de hacer tu temporada normal, terminarla bien, utilizar a tu pitcher lo normal, porque también no quieres que esté tantos días sin pitchar.
Correcto.
Desde ese punto de vista, creo que es el único que hace un poco
de sentido. Hay otro mito, ventaja de local. Vámonos el año de la pandemia y vámonos el año pasado, que son los 2 años que hemos tenido esta ronda de playoff. Filadelfia noqueó al número 1. San Diego fue a Nueva York y noqueó al número 1. Luego fueron y noquearon a los Cardenales. El otro noqueó a los Dodgers.
Es que yo siempre he pensado que en el béisbol la localía es importante más... en el béisbol la localidad es muy importante porque tú terminas bateando, eso estamos claros, ¿no? Okay. Pero más allá de eso, el factor público, yo creo que tiene un peso un poquito menos que en deporte, por ejemplo, el baloncesto. Yo creo que en el baloncesto el factor cancha es increíble, es muy importante. ¿Por qué? Porque es un lugar más cerrado, más chiquitico, los fanáticos están ahí mismo en el terreno de juego.
Correcto.
Y esa gente influye más que en el béisbol, que los fanáticos están un poco más lejos.
Pero déjame preguntarte esto, en el baloncesto todas las canchas son iguales, la altura de los aros son iguales, la dimensión en la pelota no.
No, claro.
Entonces debería de haber más ventaja de local en el béisbol cuando supuestamente tú construyes
Depende del estadio.
Por eso, pero tú debes de construir un equipo con el estadio que tienes. Si vas a jugar 83 partidos en ese estadio, por favor, constrúyeme 81. Un equipo para el estadio. ¿Ok? Si tú vas a tener jonroneros, múdala cerca un poquito más adentro.
Pero mira, hay equipos que no eso, porque mira, Detroit es un desastre.
Orioles, mira lo que hicieron los Orioles.
Movieron la cerca.
¿Y qué pasa? El cuerpo de pitcheo tiene efectividad de casi 2 carreras menos en casa que el año pasado o antepasado.
Ah.
¿Ok? ¿Viste lo que hicieron? Ellos fueron inteligentes. Ese estadio en Baltimore... ¿Te
recuerdas cuánto tiempo lo del estadio de los Marlins, cuando no era el moderno, sino el antiguo, tenía el pro player, el famoso pro player, o Joe Robbie o Dolphin Stadium, como se llama?
Sí, sí, sí.
Entonces, tuvo 1,000 nombres. Tenía 435 pies. Eso
correcto.
Es una salvaja por el center field.
Correcto.
Eso era una salvajada.
No, perdón. Tiger Stadium tenía 440.
Eso es una salvajada.
440 en el
center field. No, y ahora el estadio de los Tigres igual es un potrero. Okay. Es uno de los más difíciles para ahora. Tiene como 420, creo.
Y eso que le han arrimado un poquito más.
Le han arrimado, pero...
Mira, los Marlins tuvieron uno de los
estadios Marlins
más
arrimaron
complicados.
Este estadio moderno primero original, este Lone Depot Park, cuando se llamaba Marlins Park.
Correcto.
En el center field estaba lejos, tenía como 420, lo pusieron en 400, creo, por Stanton, para que Stanton diera más honrones. Y así todo, bueno.
Correcto, pero es que además ahí la pelota no camina bien. El estadio de los Orioles fue construido con Cal Ripken en mente. Y cuando les convenía, Cal Ripken tenía un left center bastante corto y ahora no les conviene y lo agrandaron. Bueno, me está diciendo, no, todavía tenemos 20 segunditos más. Pero, oye, Alfred, esta noche, béisbol de las Grandes Ligas, 2 pitchers que lanzan rápido. Él dice que va a estar tomando café en su casa a las 10:30 de la noche.
Yo no tomo café, lo quiero mucho.
En nombre de todos los que colaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de esta.